las 5 de la tarde con 30 segundos en los estudios de Radio Martí les informa Luis Covarrubias. Una activista colaboradora de la Alianza Afrocubana espera respuesta de instituciones del Estado cubano ante acto de discriminación racial. Ivette Pacheco preparó un reportaje sobre este caso.
Gelaisy Cantero de los Santos, colaboradora de la organización no gubernamental Alianza Afrocubana, fue víctima el día 19 de diciembre de un acto de discriminación racial que tuvo lugar cuando abordaba un ómnibus de la ruta B5 que sale de San Agustín en La Lisa hasta La Habana Vieja.
Cuando llega el ómnibus, hay una señora que tenía para pagar solamente un billete de 50 pesos moneda nacional. Cuando la señora trató de pagarse con ese billete, pues yo siempre me ofrecí solidariamente porque yo tenía un peso en moneda nacional y la guagua solamente cuesta 40 céntimos. Y entonces ellos entran en careo conmigo y entonces cuando él fue a devolver 50 pesos porque yo entendí, el chofer de la guagua me dice, cállate, mona.
Posteriormente, Cantero de los Santos recurre a la ONG Alianza Afrocubana para que la ayuden a denunciar el hecho.
Porque usted defiende nuestro derecho por el color de la piel, en este caso nos defiende como género, nos de la comunidad LGTBI. Te dije, mira, me sucedió esto.
Junto a Raúl Soublet, quien preside la Alianza Afrocubana, Gelaisy Cantero se presenta en Fiscalía Provincial, específicamente a la Oficina de Atención al Ciudadano, para denunciar el caso.
Ahí nos tomaron la declaración por escrito, donde nos darán respuesta en un plazo de 45 a 60 días. Luego nos dirigimos a la Dirección Provincial de Transporte y ya se ha dado otro caso con otra persona también, manifestación racial.
Por último, la activista Gelaisy Cantero se dirigió a la unidad de la policía de playa.
Y ahí, bueno, pues salió una denuncia por injuria. Llega un momento que por lo que hay que hablar y cuando se agrede a una persona, en este caso fue a mí, no me voy a quedar callado.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
El activista Freddy Joel Martín Fraga, del Foro Antitotalitario Unido, fue amenazado por dos inspectores y un policía en Santa Clara debido a su participación en la campaña Apunta No. Así lo expresó el opositor, que podría ir a prisión si no paga las multas aplicadas en el pasado y que él considera injustas.
Bueno, se personaron en mi vivienda dos inspectores integrales con tres multas que yo debía, multas de hace 3 años, 4 años atrás. Me dijeron que si no pagaba las de esas multas, iba preso antes de que termine este año. Dos inspectores, conjuntamente con el jefe del sector de reparto José Martí, donde yo vivo, aquí en la ciudad de Santa Clara. Entonces, me amenazaron y bueno, que tengo que pagar esas multas. Y multas que las cuales yo no tengo dinero para pagar. Estoy amenazado de regresar a prisión porque realmente la represión hacia mi persona ha sido por parte de la seguridad del Estado.
Los activistas del Foro Antitotalitario Unido buscan con la campaña que la población adquiera conciencia de la necesidad de no aprobar el proyecto de constitución propuesto por el gobierno. La Unión Patriótica de Cuba recogió en un video publicado en las redes sociales el testimonio de Bartolo Cantillo, un integrante de ese grupo opositor confinado en la cárcel de Guantánamo por 1 año y liberado el pasado mes de noviembre. Estas fueron sus declaraciones.
Fue algo terrible, ya que el tiempo que estuve allí vivía en condiciones pésimas. Dormía en un tablón sin sábana. Era amenazado constantemente por la policía política y por los policías uniformados. Allí la alimentación era horrible. A veces me pasaba hasta un mes sin comerme la comida de allí, solamente con lo que me llevaban de mi casa. En muchas ocasiones hubo un mayor, Celino Bueno, el que me amenazó diciéndome que a mí no me iban a dar nada, que para los presos como yo, que éramos CR, que eso quiere decir para ellos contra revolucionarios, no había nada. En muchas ocasiones la misma reeducadora me llevaba a las oficinas del control penal allí para amenazarme de que yo siempre estaba protestando, y yo no estaba protestando, lo que estaba siempre era reclamando mi derecho. Fui liberado el 22 de noviembre. Estuve encarcelado 1 año y 5 meses, a pesar de que fui sancionado a 1 año de privación de libertad. Después de salir de prisión, ha sido una vigilancia, una persecución constante.
Y hasta aquí las noticias en Radio Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos. Yo soy Carlos Santana y aquí estoy como cada fin de semana con el luchador anticastrista Santiago Álvarez para escuchar las voces de los que quieren un cambio democrático dentro de Cuba. Buenas tardes, Santiago.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite a las 5 de la tarde por estas ondas amistosas y patrióticas de Radio Martí. Hoy tenemos un programa, como siempre, con la actualidad de Cuba, y empezamos nuestro programa con nuestro amigo conocido muy bien por nuestro público, por todas partes del mundo, como uno de los grandes luchadores por la libertad de Cuba, nuestro amigo Jorge Luis García Pérez Antunes. Buenas tardes, Antunes, ¿cómo tú estás?
Gracias, Santiago, gracias, Fundación Rescate Jurídico, gracias, Real Martí, gracias, Santiago, por la presentación. Estoy bien, a pesar de todos los horrores que nos rodean, pero bueno, en lo personal, en la salud.
No podemos dejar de conversar con un hombre como tú de lo que está pasando con nuestro común amigo, Hugo Damián Prieto Blanco.
Bueno, como te decíamos antes de fuera de micrófono, que me preguntaba la situación, te digo que es una situación más preocupante que está atravesando ahora la fuerza de la resistencia, la fuerza de la oposición. Es la situación crítica, lamentable y preocupante que atraviesa Hugo Damián Prieto Blanco. Pero para aquellas personas que no tienen una información completa sobre quién es Hugo Damián Prieto Blanco, yo puedo decirles, sin temor a ningún tipo de equivocación, que es, junto al patriota exiliado Ernesto Rodríguez Lovaina, es el activista de derechos humanos que más veces ha sido encarcelado. De lo que existe aquí dentro de Cuba, la persona que más veces ha ido a prisión. Y cuando digo prisión, me refiero a prisión, no a un calabozo 7 o 8 días, no, prisión de sanción, condena y demás, ha sido Hugo Damián Prieto Blanco. Ahora, ¿por qué razón? Porque este es un guajiro, esto es un héroe, un guajirazo allá de la lista en Ciudad Habana, que tiene a la tiranía en jaque. Hugo Damián, lo mismo que organiza una protesta frente al Capitolio, que lo mismo hace una protesta en un parque, me cambia el nombre a ese parque y le pone el nombre Hernando Zapata Tamayo. Cualquiera que sepa que Hugo Damián Prieto Blanco, junto a los valientes tropas del frente que ven cabeza, bautizaron allí un parque de Navarra con el nombre de Navarra Zapata Tamayo, y de ahí salió toda una manifestación. Hugo Damián Prieto Blanco ha encabezado, organizado protestas, nada más y nada menos que frente a la prisión combinada del Este. Y esto que estamos hablando no son fantasías, estamos hablando de hechos reales, estamos hablando de hechos que están documentados tanto en los canales de YouTube como en las páginas, cualquier página de Internet. Y hace poco fue arrestado cuando realizaba una protesta como este. Yo creo que hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho, estar mucho, muy alerta, porque cuando un patriota, cuando una persona le molesta a la dictadura, lo mismo le lanzan un carro, como lo hicieron Osvaldo Payá Sandiña, que lo asesinan en un salón de operaciones, como hicieron con Laura Ollantorel, o lo matan de una patada, como lo hicieron a Wilfredo Soto García, o lo matan privando el agua por 18 días, como lo hicieron Orlando Zapata. Es decir, que tenemos que estar mucho cuidado, porque Hugo Damián es uno de los factores que más preocupa a la tiranía castrocomunista, no solo por su liderazgo, sino por las características personales de él. Hugo Damián Prieto Blanco, yo estaba en su casa, es una persona que lo conoce toda la barriada, que la gente, los vecinos, los protegen, que hace el activismo ahí donde se debe hacer. Hugo Damián no es un activista de redes sociales, ni es un activista de la radio, ni es un activista de la televisión. Hugo Damián es un activista de la comunidad, es un activista que toca las puertas de los vecinos, es un activista que le lleva la ayuda a los vecinos que lo necesitan, y es un activista que habla al cubano en el idioma que entienden los cubanos. Y un hombre como este, con una esposa como la tiene él, con una familia, una esposa como Bárbara, yo creo que y una familia como la tiene, yo creo que es un elemento que le preocupa. Y más ahora que estamos ya en vísperas del 2019, ahora son otros tiempos, estamos llegando a los tiempos que se va a decidir el futuro de Cuba.
En eso tiene mucha razón, y Hugo Damián, que tenemos el honor de la Fundación Rescate Jurídico, de haberlo tenido como asistente a nuestro seminario, recientemente tratamos de conseguirle una visa humanitaria a los Estados Unidos por el problema del corazón que tiene. Nuestro doctor de la Fundación, amigo y patriota, el doctor Alexis Abril, escribió una carta a la embajada explicando su situación, a pesar de eso no le quisieron dar la excepción de la visa. Y públicamente, la semana pasada, habló el doctor Abril sobre el caso médico de Hugo Damián. Hugo Damián tiene dos stem en la arteria, una en la aorta, y además de eso tiene gastritis. Le han puesto dos stem, tiene que tomar anticoagulantes para el corazón. Lo tuvieron preso una pila de días sin medicina. Le daban golpes, recibió innumerables golpizas, que eso no puede pasar por lo que él está sufriendo en el corazón con los stem. Y cuando uno está tomando anticoagulantes, no puede recibir golpes y puede darse golpes. Yo creo que ellos lo que están haciendo es asesinándolo. Lo metieron preso para que digan que murió de causas naturales. Natural. Naturalmente que se tiene que morir. Si a un enfermo que necesita anticoagulantes, no se lo dan. Y lo dejan que se deshidrate. Eso es lo que están haciendo. Tienen mucha razón, Antunes. Hay que preocuparse porque lo están asesinando.
No, y llama poderosamente la atención que haya que estar insistiendo, haciéndole peticiones a la Embajada de los Estados Unidos de América en un caso, un patriota como esto, cuando Víctor Mesa, un agente de la dictadura, no solo saca a su familia, saca a su familia, viaja y permanece en Miami. Una gente como Cristina Escobar, que utiliza el Noticiero Nacional de Televisión para atacar con nombre y apellido a la oposición, viaja con visa y le dan visa y vuelven a darle Randy Alonso. Es indignante y es raro y es sospechoso estas cosas que están ocurriendo, que mientras los opositores no pueden acceder, no tienen posibilidades de acceder allí a obtener una visa, funcionarios del régimen, portavoces del régimen puedan hacerlo y puedan estar disfrutando de los placeres de esa democracia que ellos tanto atacan, que ellos tanto critican. No es justo eso.
Bueno, para los que prendieron Radio Martí en este momento, estamos hablando con el líder opositor Jorge Luis García Pérez Antunes. Y Antunes, quiero que escuches ahora la voz de una señora que entrevistó a una agencia internacional ahí en Cuba, en una cola del PAN. Así que escucha lo que dijo y después respóndele.
Aquí lo que hay es que estar tranquilo, tranquilo y esperar con paciencia. Porque si en otros momentos hemos pasado cosas muy duras, muy difíciles, y las pudimos soportar, porque esto del PAN no lo vamos a soportar, sí.
Bueno, yo sé que los cubanos, o muchos cubanos, se han acostumbrado al desabastecimiento, como es el caso de esta señora, aunque hay muchos otros cubanos que no se quedan callados, que hacen encendidos comentarios o sencillamente, cuando menos, murmullan lo que está sucediendo. Ahora, Jorge Luis García Pérez Antunes, ¿cómo se le puede responder a esta señora, a esta mujer y a los que hablan así como ella, de que hay que estar tranquilos y esperar con paciencia ahora que no hay pan?
Señora, le diría, bueno, su respeto, porque usted es una señora mayor, pero yo le diría algo, mire, si esa escasez, si esa penuria, si esa falta de pan la tuviésemos todos los cubanos, todos, empezando desde el máximo dirigente de la dictadura hasta el cubano más sencillo, quizás pudiéramos entonces callarnos. Pero cuando esa situación nada más la afrontamos o la padecemos los cubanos, y el régimen que usted está defendiendo disfruta de ese pan y de esos recursos, no es digno callarse. Yo creo que lo menos que puede hacer usted y las personas que nos escuchan es reclamar su derecho. Y si no se atreve a reclamarlo, al menos debe tener, como decía nuestro apóstol, el pudor de callar ante quienes sacrifican. Porque esos que están protestando y protestando algo que usted no tiene el valor de hacer, lo están haciendo no solo por ellos, sino por usted también, por sus hijos, por sus nietos y por las nuevas generaciones que están por venir. Así que el mayor respeto que usted puede hacer, señora, es callarse ante quienes luchan por su derecho.
Bueno, esta señora que sigue esperando que le llegue la muerte tranquila y con paciencia, porque indiscutiblemente si sigue así, sin llevarse un bocado de comida a la boca, un pedazo de pan, no le queda otra alternativa. Yo le diría que se informe mejor, porque no hay peor cosa que estar ciego.
Y es posible que los dirigentes de Cuba, los militares, los Castro, todos ellos, quizá no tengan pan, entonces los pobres van a tener que comer langosta, carne.
Vayamos a los hoteles, no 5 estrellas, cualquier hotel de aquí de la Gallería Norte de Villa Clara, vayamos al Hospital Cine, vayamos a los centros hospitalarios, a los comedores del Minin o de la FAL, vayamos a los comedores del Consejo de Estado, vayamos a la mesa ahora del primer secretario del partido de Villa Clara, vamos a decir, vaya del lado de la mano, de la Plata, a ver si el pan no está ahí, humeante, rico, y si no el pan, los pobrecitos, como dice Santiago, tienen su langostica, tienen sus camarones, tiene muchos institutos que verdaderamente el cubano ni soñará nunca con tener.
Ellos ni siquiera pierden su tiempo comiendo carne. Ellos comen carne de carnero, carne de langosta, carne de pescado o carne de res.
Así mismo.
Bueno, ¿qué ha pasado, digamos, en Placeta y por tus alrededores? después de la huelga de los taxistas y de los choferes de los carros viejos en Cuba?
Sí, mira, aquí hay una situación de mucha expectativa. Ellos, donde hay pueblos pequeños como el mío, donde hay muchos opositores, o sea, los opositores son conocidos y principalmente vivimos en los barrios, ellos se muestran un poco cautelosos. ¿Pero qué hacen? Se ponen a lanzar falsas expectativas de que los próximos días van a permitir esto, que van a permitir aquello, para tratar de amenguar cualquier tipo de foco de conato de rebelión, que conato de resistencia. Ellos saben, Santiago, que los días de la dictadura están contados. Y los días en que ya se va a lanzar el pueblo a las calles están contados. Y no estoy hablando que se va a lanzar el frente de la resistencia, no estoy hablando de que se va a lanzar el grupo determinado. Estoy hablando de que es el pueblo, ese pueblo que no piensa políticamente, pero sabe cuáles son sus derechos, y que tiene hambre, que tiene necesidades, y esos cuentapropistas que ven como los esquilman, que ven como los esquilman con altos impuestos, es el pueblo. Y ellos lo saben, están dando a un mecer, mentir, manipular, y eso es lo que está pasando. Ellos han tratado de tomar un grupo de medidas, y las medidas verdaderamente no satisfacen, son respuestas que no satisfacen. Aquí están los cocheros, aquí están los libros de este caso, y bueno, y si taxeros como en La Habana no existen acá, lo que es en Placeta, pero están a la expectativa y no se van a dejar meter el pie, como ellos dicen, a mí dicen, tú, nosotros no vamos a meter el pie. Entonces nosotros quieren que los cocheros suban los salarios, les suben los impuestos para que los cocheros suban los salarios, y entonces los cocheros sean las personas que se busquen problemas con el poder. Yo pienso que, y yo voy a decir algo, yo no tengo espíritu de masoquismo ni nada, ni tampoco, yo pienso en mi pueblo, pero yo, hay una frase que creo que fue de Martín, que yo siempre he dicho, dice, y eso de bueno tiene la tiranía, que debemos pedirles que se extremen para que el pueblo monte en ir y trate de remediar sus males. Es decir, mientras más dura se ponga la situación, mientras más difícil, más razones tendrá el cubano a pie ese pueblo para lanzarse a la calle. Yo recuerdo los años 90 y tantos, los llamados por este que estaba en la prisión, pero se notaba ese espíritu, y creo que va a regresar ese espíritu de rebeldía. Se le está acabando, su ministro de Venezuela, Venezuela en cualquier momento el chavismo cae. Todos sabemos que el régimen castrista no paga, tiene deudas que se niega a pagar, ya nadie cree en sus mentiras, y todo el mundo sabe que este nuevo mandato, supuestamente nuevo, con el señor Díaz-Canel, no es otra cosa que es una tapadera para justificar la permanencia, para justificar el poder absoluto que es ese Castro, la familia. Ellos quieren quitarnos la palabra, ellos quieren borrar, como decía un amigo de Santiago de Cuba, nuestro preso político, como decía Echeverría Antuna, ellos quieren que nosotros borremos nuestro vocabulario del término castrista. Ellos quieren que nosotros creamos de verdad que quien manda en este país es Díaz-Canel, o que Díaz-Canel es presidente, y están equivocados. Todo el mundo sabe que en este país quien manda, quien ordena, a quien dispone es la familia Castro, y esto es una dictadura castrista, aunque esté Canelo o su hijo o su hija o quien sea, esto es una dictadura castrista, y no nos van a engañar. Sabemos que ellos tienen el poder, tienen el control, y se han robado todo el país durante estos 60 años de dictadura.
Mira, yo estaba leyendo hace poco unos artículos sobre un patriota americano del siglo XIX, un negro libre, que fue uno de los que impulsó y de los que apoyó a Lincoln para que declarara la guerra contra el sur. Y te voy a leer dos o tres pensamientos de él que son bien cortos y que son inmortales. Se pueden utilizar en cualquier momento. El primero de ellos es que dice que los límites de los tiranos solo se pueden medir por lo que los aguantan la población. Dice también que el poder no va a ceder nada a las buenas. Hay que quitárselo. Nunca ha pasado y nunca va a pasar.
Totalmente de acuerdo.
Y aquellos también que dicen que quieren libertad, pero desprecian la agitación y el activismo, son gente que quiere cosecha sin ganar la tierra. No existe tampoco.
Está muy sabio y muy práctico, muy práctico esos pensamientos.
Esos son pensamientos de Frederick Douglass, que murió al final de la guerra de independencia de Cuba, pero fue un gran patriota cubano. Él no tuvo nada que ver con Cuba, simplemente la coincidencia de su muerte con nuestra democracia. Y tenemos que tomar esas tres ideas muy en serio, muy en serio.
Así mismo. Yo digo que una dictadura no se puede caer por sí. A la dictadura hay que tumbarla. Y no es que estemos llamando a tirar bombas, ni a tirar misiles, ni a formar la Tercera Guerra Mundial. Estamos llamando a la acción. Yo no sé si es sentado en el parque de Santa Clara, en el parque de Placeta. Yo no sé si es en una cola de Guarapo. Yo no sé si es en la plaza de la más llamada Revolución en La Habana. Yo no sé. Sé que es con la acción. Y la acción es la que va a derrocar la dictadura. Una dictadura no se cae porque le pidamos que se vaya. No, la dictadura se cae con la presión. Cuando el sindicato fue, cuando en Polonia hubo el cambio, que el Jaruzelski llamó a Lech Walesa a conversar, era porque la situación, la fuerza, era porque la oposición tenía un poder, tenía una era una preocupación real, era un factor de cambio. Entonces tenemos que provocar que el régimen se acorrale tenemos que acordar el régimen, tenemos que desestabilizar la dictadura, y eso es la realidad. La acción, solamente la opción, sea cívica o la que sea, es la que va a lograr derrotar la dictadura.
Antunes, tú hablabas descontento ahí en la población, y hemos visto en los últimos días, tal y como señalábamos hace un rato, protestas en las redes sociales, por lo menos en los que yo veo acá, por la falta de pan ahí en Cuba. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la situación? Se está diciendo de que es porque no hay harina, pero ¿cómo tú palpas esa indignación, esas protestas de la gente? Porque eso no lo hemos analizado.
Mira, Carlos, yo te voy a ser sincero, yo no sé por qué están, yo no sé si es falta de harina, no sé. Yo lo que estoy diciendo es que hay harina, y que hay de todo, pero, o sea, lo que le falta al pueblo, durante estos 60 años de dictadura, ha habido de todo, pero no ha habido para el pueblo. O sea, mientras el pueblo pasa hambre, los turistas, los dirigentes, los amigotes y familiares de los dirigentes han tenido esa dificultad. La situación que hay es una situación de la misma incapacidad económica, política del régimen. Todas estas cosas se deberían llegar. Entonces, si esta materia prima se ha agotado o hay poco, ellos la tienen solamente para disponer de ellos mismos. Entonces, ahora, respondiendo a tu respuesta, tu pregunta, yo palpo una situación de bastante tenso, un clima bastante tenso en el pueblo. La gente ya no solo está hablando de opositor militante, ya solo no está hablando el desclasado, ya están hablando en todas las esferas que habla. No hay una guagua, un taxi, un carretón, un coche que usted no se monte y no escuche las críticas abiertas a la dictadura. Esas críticas por las que muchos, Carlos y Santiago, saben que fuimos presos mucho, porque muchos de nosotros que hemos preso en la década del 90 o en el 80, fuimos a prisión por decir, esto está mal, esto está peor, hay que cambiar esto. Ahora no, ahora esos actos, esas manifestaciones, esas expresiones por las que caemos presos son dichas por todo el mundo. Y eso es importante sobre todo que ustedes lo escuchen, porque para que ustedes sepan que esos que dicen que en Cuba no ha pasado nada, esos que dicen que el pueblo de Cuba es canero, o de que en Cuba no se lucha, no se protesta, esa es la respuesta, ese atrevimiento al hablar, ese atrevimiento al cuestionar. Es cierto que hay muchas cosas que tenemos que pulir y que los opositores hemos sido incapaces de hacer, que hemos sabido quizás catapultar ese descontento en la población, pero existe una masa indignada, una masa crítica, una masa opositora. Si tú me preguntaras ahora, Carlos, cuántos opositores en Cuba, te dirá millones y millones. Si me dijera, me preguntara cuántos salen a protestar, te dirá, bueno, una cifra menor. Si ser opositor es estar en contra del régimen, si ser opositor es protestar y decir las cosas mal hechas, en Cuba hay millones de personas que están en la oposición.
Mira, es muy importante eso que tú estás diciendo, y yo llevo mucho tiempo diciéndolo también. En Cuba, la gente piensa que Cuba está transita y no protesta. Yo veo las cosas de distinta manera. La dictadura tomó el poder el 1 de enero del 59 y ha seguido asesinando, ha seguido abusando con el pueblo y no ha parado un solo momento. Cuando se dice que la oposición era violenta, ellos eran más violentas. Ahora la oposición no es violenta y ellos siguen con la violencia. Ellos siguen con los asesinatos, porque lo que le están haciendo a Hugo Damián es un asesinato. Y yo digo que nosotros empezamos una guerra en el 59. Y esta guerra no se ha acabado nunca, porque siempre han estado ustedes, después que los que hemos salido del exilio, hemos tenido que hacer la guerra desde lejos, siempre han estado ustedes al pie del cañón, aguantando lo que ha habido que aguantar, y siguen adelante, y cuando acaben con ustedes, se acaban, vendrán otros, porque estamos en una guerra hasta que ganemos, no vamos a dejar de luchar nunca. Lo único que necesitamos para ganar es que la oposición y el exilio, aunque tenga diferencias políticas o diferencias de programa, que tenga unidad de propósito y que se una en la acción en contra de la dictadura.
Así mismo. Y no fijarnos, como tú siempre nos has enseñado, no fijarnos en lo que nos separe, no fijarnos en lo que no vemos igual, fijarnos en las cosas que nos unen. Y si nos fijamos todas las cosas que nos unen, si nos fijamos todos que tenemos todos un objetivo, una meta, un propósito en común, yo creo que ahí es que si vamos a ser grandes. Y por eso la dictadura se asusta cuando nos ve visitando la sede de Don Paco, o cuando ve a Guillermo Fariña en mi casa hace unos días, o cuando nos ve conversando, mandándole saludos de solidaridad a la esposa de Hugo Damián Prieto Blanco, cuando nos comunicamos con Berta Soler Fernández, cuando firmamos declaraciones como la pasada que firmamos a un grupo de líderes de la oposición, cuando vemos esta
junta, que es un
exactamente
histórico de mucha importancia.
Y eso que les preocupa a ellos es lo que nos fortalece a nosotros. Santiago, tengo mucha fe que este 2019 que viene va a ser un año importante. Fíjate, no estoy diciendo que se vaya a caer la dictadura en el 2019,
pero
sí te estoy diciendo que la oposición
tenemos
va
por lo menos conseguir la unidad de propósito de todos dentro y fuera de Cuba. Y que
no, yo tengo fe.
Y que sea palpable.
Ay,
no sea una cosa.
Que en el 2018-19 la oposición va a estar en el lugar que siempre debió estar.
Déjeme decirles, repetirles, un pensamiento de Martí y que tenemos que tenerlo muy en mente. El sol, siendo el sol, tiene sus manchas. Los agradecidos ven la luz, los ingratos ven las manchas. Tenemos que pensar así de nuestros hermanos oposicionistas.
Hay muchas luces. Ahí donde más oscuro, hermano, donde más oscuro veamos una situación, ahí busquemos la luz. Busquemos las partes buenas de las cosas. Creo que lo bueno está en que hay una oposición aquí luchando, que está viva, que no han logrado separarnos de los hermanos del exilio, porque eso ha sido el sueño, eso ha sido el anhelo, el esfuerzo de la dictadura, ha sido separarnos de los hermanos del exilio por sus falsas y estúpidas categorizaciones. Los que nacieron en una época, los que nacieron en otra, los que apelaron a un tipo de lucha, los que apelamos a otra, no, todos un mismo presidio, todos una misma nación, todos una misma lucha, y Cuba es la misma, la que está allá, que ha mantenido sus raíces, su amor a Cuba, así como los que estamos en Cuba. Así que nada, a luchar, que el futuro es nuestro.
Bueno, yo quiero despedir a mi amigo Antunes diciendo que todos los cubanos debemos hacer un propósito de fin de año, el propósito que sea, que nunca vamos a dejar de trabajar en conjunto para lograr el fin de la tiranía. Y que el año que viene sea el año que se pueda decir fue el año de la unión opositora en contra de la dictadura fuera y dentro de Cuba, 2019.
Así mismo, hermano, así mismo. Y quiero terminar de despedirme parafraseando a Catón, que Catón Censor, que él siempre en todo el discurso que terminaba decía, no olviden a Cartago, decía que había que destruir Cartago, o no se olviden de Hugo Damián Prieto Blanco.
Bueno, pues ha sido verdaderamente un placer y queremos siempre tener amigos como Antunes en nuestro programa, porque levanta nuestro fervor patriótico. Muchas gracias, Antunes. Saludos a tu mujer y un beso a tu hija.
Gracias, Santiago. Gracias a la Fundación y gracias por la... Dios lo bendiga.
Bueno, llegamos al final. Gracias a todos. Y la próxima semana nos volveremos a encontrar aquí para seguir hablando de Cuba. Buenas tardes.
Que ahora mismo en onda corta en los 7,375 kilohertz, banda de 41 metros, en los 9,565 kilohertz, banda de 31 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.